Bienvenidos a Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis donde te mantendremos informado de los avances, acuerdos y debates que se dan en torno al proceso constituyente. Con la participación de Alicia Vesperinas, Rocío Gambra y Héctor Maturana junto a sus invitados, cada semana abordaremos los temas que decidirán nuestro futuro. Súmate y participa tú también de la Constitución en Construcción.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 27º capítulo y final de este programa La Constitución en Construcción. Estamos a una semana de las elecciones, seguramente ya vamos a estar comentando resultados, la próxima semana no lo sabemos todavía, pero creemos que sí, así que saludamos por última vez a nuestros queridos amigos de País Lobo que se conectan a través de las plataformas digitales y a quienes nos están escuchando por las radios en Radio Sago, en Radio Despierta, Radio Mía y Radio La Mega. Bueno, y para hacer el balance final de todo este proceso me acompañan como siempre mis queridos amigos panelistas, así que los presento. ¿Cómo estás, querida Rocío Gambra?
Bien, Alicia, llegó el final de esta carrera corta porque sabíamos que era poquito el tiempo que iban a tener, iba a ser todo muy acotado, pero efectivamente se cumplieron los tiempos, no hay tiempo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y aquí estamos ya a menos de 7 días, 8 días de la próxima elección ya.
¿Cómo estás, sí. Bien?
¿Cómo estás, Héctor?
Bien, sí, cerrando el ciclo del proceso constitucional. Sea para bien para algunos, sea para mal para otros, pero cerrando el ciclo.
Con nuevos aires. ¿Cerrando el ciclo? ¿Será cerrar los ciclos? ¿Se pueden cerrar los ciclos o la vida un continuo?
No, quizás lo dije como deseo. Esperanza. Sí, a mí me gustaría cerrar el ciclo. Ya, ok, lo tomo. Sí, yo expresé mi deseo. Me gustaría cerrar el ciclo, creo que es relevante cerrar un ciclo. Pero, sin embargo, lo que ocurre, claro, es que dentro de la historia, digamos, de la política, esta gran película de Chile, digamos, claro, esto va a ser una hoja más donde quizás se hizo un stop y quizás vivamos un par de capítulos más adelante otro proceso parecido, con otro nombre pero parecido, con el mismo objetivo, no se sabe. Pero a mí por lo menos mi deseo es cerrar el proceso, como regalo de Navidad por lo menos.
Oye, la ley de votaciones populares y escrutinio nos dice en su artículo 37 que se prohíbe difundir pronósticos electorales a 15 días antes de una elección, así que nosotros no podemos comentar cómo van las tendencias ni a dónde sacamos los datos en esta pasada. A mí me llama curiosidad por qué se hace esto, y dice que el objetivo es proteger al electorado de verse expuesto a pronósticos que puedan ser intencionadamente manipulados. Me da la impresión de que las personas que redactaron esta ley no tenían ni idea que existían las redes sociales, porque hoy que se ha manipulado por las redes sociales, le dedicamos un capítulo entero a los fakes, y es como bien ridículo prohibir las encuestas cuando estamos siendo bombardeados en este minuto por todo tipo de mensajes, ¿cierto? Vamos a partir nomás.
Hay un desfase justamente de la ley, de la norma, respecto al uso de lo que tú explicas, redes sociales hoy día te generan un mundo paralelo, absolutamente fuera de control, donde llega de todo. Sean encuestas buenas, malas, parecidas, metinca, intencionadas, no intencionadas, pero, claro, desvirtúa ese mundo paralelo, todo lo que buscaba esa ley. Ahora también, yendo a la ley en sí, no me parece tampoco estar minimizando nuestra capacidad de poder discernir, oye, si yo veo que me dicen, no, si va a ganar A o B, yo veré si voto por A o B, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿crees tú que voy a cambiar mi voto si siento que todos son A? ¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, se supone que ambas cosas pasan, ¿eh? Por lo que yo he escuchado y también tiendo a pensar, la ley está bastante desactualizada, no tiene tanto sentido, aparte que efectivamente cuando esta ley se generó no tenía las redes sociales. Ahora para mí las redes sociales pasa lo mismo que pasaba antes, siempre tienes una luz y una oscuridad respecto a estos temas. En el caso de las encuestas el día de hoy, así como puedes ir a votar y está el efecto que vas a votar por caballito ganador, también estábamos el efecto de que vas a ir a votar por el underdog, o sea, el que tú crees que puede ir perdiendo, etcétera. Hay distintas vueltas en general de cómo se quiere, de lo que tú puedes ir viendo, y todas las cosas pasan en simultáneo. Entonces, no sé si le puedes atribuir a una encuesta el ganar o perder a una elección, y sobre todo con una información que está tan encima de la elección, si puede o no hacer un cambio tan radical. Yo creo que ya a estas alturas las cartas están echadas y tendría que pasar algo muy raro para que fuese a cambiar el destino de una elección propiamente tal, como pasó, por ejemplo, en España, en esa elección cuando pasó lo de Atocha, su minuto. Fuera de eso, es muy poco probable que ya a estas alturas vayamos a tener un cambio. Y antiguamente, a lo mejor no tenías este exceso de información, pero tenías muy poca información, que también generaba el mismo en contra. Entonces, o tienes mucho, o tienes muy poca, como sea, tienes que tomar una decisión y hacerte cargo de lo que estás viviendo el día de hoy.
Sí, a mí me parece propicio este momento para que nosotros hagamos una última conversación respecto de cómo fue este proceso, cómo fue comparado con el anterior, hacer los balances, hacer los aprendizajes, y partamos tratando de resolver una pregunta que para mí es fundamental. O sea, ¿qué queríamos resolver con este cambio constitucional? Así como ustedes dicen, esta ley está desactualizada. ¿Estaban desactualizadas nuestras instituciones y por eso estamos conversando respecto de un cambio constitucional? ¿O hay algo más que buscamos resolver para saber si más o menos avanzamos o no por eso que queríamos hacer?
¿Qué crees tú, Héctor?
Está muteado don Héctor.
Efecto matinal. No, a ver, el escenario cuando comienza, cuando esto empieza a desencadenarse, fue un contexto donde el acuerdo indicaba que el camino era modificar la Constitución, o cambiarla, o sacarla y hacer un nuevo documento que no, reglara nuestra convivencia nacional. Y esa era la excusa principal. Han pasado ya 4 años. Y hoy día, en este segundo proceso, dado que primero fracasó, de acuerdo a las expectativas que tenía el país de cerrar el ciclo, se genera este proceso constitucional, y fíjate que han pasado ya, si no me equivoco, 6 meses, perdonad, estamos a, sí, 6, 7 meses, y hoy día la agenda se la robó otros temas. La agenda cambió absolutamente. O sea, hoy día las personas están pensando, mirando y sintiendo cómo está en primera línea la seguridad, en segunda línea la economía, y después viene vivienda, salud, y el proceso constitucional, la constitución en sí, como documento, como excusa, como objetivo, como lo que se planteó en su origen, que era, en teoría, con ese documento nuevo íbamos a ordenar y darle una nueva vida al país, se cayó de la agenda. No está en la agenda de las personas, no les interesa. De hecho, ayer observaba las noticias y escuchaba, me asombró, la gente pidiendo mano dura en la televisión. Y yo en realidad dije, ¿pero qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo? O sea, que la gente plantee, oye, en la cámara, no, sí, falta mano dura, creo que fue Canal 3 o Canal 7, y ¿qué pasó? ¿Qué pasó en nuestro país que mutó de un país que buscaba no darle peso o no apoyar a las policías generales y hoy día, por favor, que sea más duro con los delincuentes, etcétera? Entonces te das cuenta cómo la agenda cambió. Ahora, sí, en lo personal siento que creo que sería importante sí cerrar ciclos, y sería importante que esto quede cerrado para certezas jurídicas y certezas económicas, porque también en la agenda, creo que número dos es el tema económico, se nos está muy complicado. El cero este año, el cero de crecimiento se nos viene, y eso no es opcional, viene. Y eso tiene un impacto en nuestro vivir permanente, de todos. La economía no va a crecer, hay menos trabajo, y la economía no crece, pero el país más grande, hay más habitantes. Entonces, claro, alguien pierde en el camino y pierde las personas.
Yo creo un poco distinto a ti, Héctor, ¿eh? Yo creo que el tema constitucional nunca fue prioridad para los chilenos en general. Nunca, cuando hacían las encuestas, el tema constitucional siempre estaba como en la cuarta, quinta, sexta, séptima prioridad. El único momento que yo creo que efectivamente estuvo alto fue post-estallido, hasta el 4 de septiembre del 2022. Después de eso, de nuevo volvió a bajar, y la agenda de seguridad está arriba, por lo menos desde noviembre del año pasado. O sea, no, eso no ha cambiado en nada, y muy despegado el tema de seguridad. Entonces, yo creo que el tema constitucional para un grupo de la población fue muy, muy relevante. Se hicieron cambios, modificaciones hasta el año 2005 con Ricardo Lagos, que tiene su firma, eso lo sabemos. Se sacaron algunos candados que tenía la Constitución de los 80. Pero después las modificaciones que tenía nuestra constitución actual, partiendo por el sistema binominal, que fue un cambio del sistema político de cómo nos poníamos de acuerdo, y con el cambio binominal vino esta bajada de los nuevos partidos políticos, porque recordemos que con ese cambio, yo no estoy diciendo que el binominal haya sido la panacea, pero era otra forma de ponernos de acuerdo, efectivamente. Y ese cambio constitucional que se hizo durante Bachelet II generó una fragmentación de los partidos políticos. Ahora, los partidos políticos y el Congreso, ese tipo de instituciones, ya venía en bajada hace rato. No venía siendo la mejor de las encuestas ni nada. Ese cambio surge porque también veíamos que menos gente estaba volviendo a votar, Recordemos que ahí tenemos el voto voluntario también, ya no es, y la inscripción automática ya no era obligatorio ir a votar como antiguamente. Entonces, había una serie de cambios para tratar de sintonizar con el electorado. Y con eso se siguió, yo creo, se apresuró una trayectoria que veníamos de descontento y de desconfianza frente a la política en general. Ahora, ¿qué queríamos resolver, querida Alicia, con esto? Esto nace porque un grupo en general quería hacer un cambio constitucional, más allá de lo que había hecho Ricardo Lagos. Quería hacer una constitución en democracia y logró sentar la idea de que a través de esta constitución podíamos resolver problemas que pensábamos que eran propios y que nos dimos cuenta que eran colectivos. ¿Por qué digo esto? En el estallido social, muchas personas se dieron cuenta que algo que les pasaba a ellos y que creían que eran sus propios problemas personales, eran patrones colectivos, eran patrones comunes que podíamos llegar a resolver. Y eso se repensaba y se rediscutía para saber si a través de este nuevo pacto, de una nueva forma en la que nos íbamos a poner de acuerdo, era la solución a estos problemas colectivos. Yo creo que no iba por ahí la cosa, que no era a nivel constitucional, pero sí que había una forma de abordarlos que tenía que ser colectivo a estos patrones que nos sentíamos solos, de que la clase media estaba desprotegida, que se caminaba al borde de un abismo, que muchos describieron como un clásico problema de las economías que vienen saliendo del subdesarrollo, que están entrando al desarrollo, y que esto era clásico de un grupo que logró tener cierto estándar social, cierto estándar económico, que no quieres perder, y que era en pos del endeudamiento. Y eso nos lleva hasta donde estamos el día de hoy, con dos procesos en los cuales uno lo escribe a la izquierda, otro lo escribe la derecha, y vamos a ir a ver en las urnas si finalmente le hizo algo de sentido o no a la ciudadanía una primera propuesta que fue el 4 de septiembre del 2022, que no le hizo sentido, donde se trató de resolver estos problemas a nivel constitucional o dejar establecido a nivel constitucional lo que ciertos grupos pensaban que había que seguir avanzando muy fuertemente. Y ahora vemos otro donde los cambios no son radicales y para muchos no son suficientes. Y para muchos, efectivamente, tomar esta constitución no es cerrar un proceso. Por mucho que se diga que hoy no hay agua en la piscina, para mí no es cerrar un proceso si es que esta constitución no se aprueba. Eso, ya, te les devuelvo el micrófono y no hablo más.
Oye,
comparte mi
sí,
deseo.
yo estaba pensando, fíjate, estaba leyendo aquí y dije, ¿cuándo empezamos a hablar de esto de los cambios constitucionales? Y estoy leyendo aquí de la campaña Marca tu voto. Quizá usted era muy chico, pero dice aquí, la campaña inicialmente bajo el nombre Marca tu voto fue presentada públicamente el 4 de mayo de 2013 mediante un manifiesto firmado por diversas personalidades políticas, sociales y culturales. Entre sus representantes en sus inicios estaban Javiera Parada, Jaime Baza, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Fernando Atria, Pedro Ruminot, Benjamín Vicuña, Sara Larraín y Pedro Lemebel. Oye, qué curioso que desde el 2013 para acá nos estancamos y no crecimos más. Yo no sé si tenga que ver, o sea, casualidad, no es causalidad, pero cuando empezamos a hablar de esto y nos fuimos como hacia allá, algo nos pasó en la conversación que dejamos de hacer lo que veníamos haciendo, que era tener acuerdos, resolver y avanzar. Este pacto social, que tú decías, Rocío, en donde uno se sacaba la mugre. Trabajábamos todo el día, pero al menos crecíamos. Se rompió el 2013. El 2013 trabajábamos, sacamos la mugre, estamos endeudados, pero nuestros hijos tienen peor perspectiva que la que teníamos nosotros. Entonces, algo sucedió en ese tiempo. Entonces, estaba pensando, ¿cómo se cierra esto que ya lleva 10 años y todavía, como dice usted, no vemos la luz? Y muchas cosas hemos aprendido en el proceso. Para mi gusto, lo que hemos aprendido, y por lo menos a mí me queda enseñanza mirando así bien de afuera la cosa, es que tenemos cero capacidad de conversar. Cero. O sea, estamos tan flojos que lo máximo que logramos hacer es tomar partido por un bando u otro. Y ahí nos quedamos y ahí nos enquistamos. Y o estás conmigo o eres mi enemigo, porque no existen los puntos medios. Y de esa manera se empieza a polarizar la sociedad, se perdió el centro, se difuminó, por más que digan que el votante chileno es de centro, la oferta política no es de centro, es de extremo, y ahí estamos, pues, de un lado al otro. Entonces, yo también creo que es difícil cerrar el ciclo cuando nosotros mismos nos reconocemos a nosotros como dos bandos enemistados. Y desde
Esa,
ese punto.
perdón, lo que tú dijiste de esa marca tu voto 2013, fíjate que el acuerdo para pagar la crisis del 19, que fue publicado el 15 de noviembre del año 19, ese acuerdo por la paz, ¿se acuerda? Todo el documento habla de que la solución era cambiar la constitución, y lo dice, eso era. era cómo era el proceso. Y esa era la salida democrática al proceso que vivió Chile en 2019.
Ok, vamos a cambiar el proceso, pero ¿cuál de los tres problemas queremos resolver? Porque podemos resolver tres problemas que son totalmente distintos. Uno es el problema de origen, o sea, ¿quién la escribe? O sea, finalmente importa que la escriba el pueblo, ¿cierto? Y ahí resuelves el problema de origen. Dos, vamos a diseñar instituciones para el siglo XXI, porque las otras nos quedaron chicas. Ese es un segundo problema. Y el tercer problema es, vamos a aprovechar de hacer un refresh en la política para que tengamos incentivos para que entren nuevas personas, personas con intenciones, por último, de ponerse de acuerdo y no de seguir peleando y fragmentando, que era lo que decía en algún inicio Rocío, que hoy tenemos 25 partidos políticos y dos más en formación, según lo que dice el CERVEL, 25. O sea, de verdad, esto es una cosa de loco y no nos damos cuenta, ya nos acostumbramos y se pelea el Rojo Edwards y se sale del partido y dice, yo voy a formar mi propio partido y vamos a otro más. O sea, es como que me enojo, me llevo la pelota para la casa, pero es que así no se, creo yo, no se va a avanzar. O sea, es al contrario, lo que tenemos que hacer es conglomerados más fuertes, más doctrinarios, donde uno pueda encontrar discusión política de alto nivel. Y lo que vemos ahora, siento yo, que son puras pymes.
No, me enojé y me voy para otro lado. No, me voy. Esa es la excusa. Eso le pasó a Rojoder. Y no es la idea, justamente yo creo que este documento que está en vías de aprobarse, eso lo tiene en teoría resuelto, que es el proceso político donde hay unos vacíos hoy día. Y eso es muy importante que quede ya zanjado, pero ojalá que sea de esa forma.
Oye, en el caso que tú señalabas, me voy a retomar tu hilo, Alicia. Marca tu voto. Era AC, era Asamblea Constituyente. Eso es lo que estábamos hablando el año 2013 en el marco de las elecciones terminando el gobierno de Sebastián Piñera, donde después salió electa la presidenta Bachelet. Y se empezó un primer proceso constitucional donde estaban los cabildos, ¿te acuerdas, Alicia y Héctor? Ya, yo no era tan chica y sí me acuerdo de todas esas cosas. Y ahí fue donde yo estaba ya en un movimiento político en ese minuto, en el año 2013, justamente que era como reactivo al grupo de Giorgio Jackson y Frente Amplio por el tema de los niños. Y aquí habían algunos que efectivamente decían, ok, el tema de origen es un tema, era un tema relevante que necesitábamos ya después de la Constitución del 80, el año 2013, necesitábamos saber y tratar de construirla nosotros en democracia, que podría tener distintos procesos. Y por lo menos en el partido en el cual yo estoy, que es Evópoli, íbamos por una constitución mínima que nos permitiera tener ciertas cosas bien estructuradas, pero que nos permitiera ponernos de acuerdo para este siglo XXI que señalaba tú, Alicia, donde veíamos que efectivamente la política no estaba dando las respuestas que se requería para esta nueva forma más adelante. O sea, en ese minuto yo me acuerdo que Felipe Casta nos hablaba del segundo piso de la casa, entendiendo que el primero era que habíamos llegado hasta cierto nivel y necesitábamos que todos llegáramos y empezáramos a construir este segundo piso de la casa. Pero el problema es que el año 2019, ese primer piso de la casa, como que los cimientos ahí, hubo un terremoto bastante grande y necesitábamos saber si efectivamente estaban suficientemente fuertes. Y vinieron algunos con una retroexcavadora, como el senador Quintana, donde al ganar la presidenta Bachelet dijo, por segunda vez, recordemos que aquí tenemos la nueva mayoría, y esta nueva mayoría viene con la retroexcavadora a mover esos cimientos y decir, aquí tenemos que replantearnos el modelo, y vemos que todo se corre hacia la izquierda, se podría decir, con un modelo distinto, impulsado a través, por primera vez, del Partido Comunista dentro del gobierno de la presidenta Bachelet. Tú dices que aquí se empezó a dejar de crecer, efectivamente se impulsó una reforma tributaria para variar, nuevamente con movimientos del sistema tributario y que venía a hacerse cargo de algo y terminamos metiéndonos la mano al bolsillo para poder ver esta gratuidad universitaria que buscaba calidad y que al final no avanzamos mucho en ese sentido y aquí estamos paralizados del año 2018 en los resultados de educación. Por lo tanto, creo yo que hay ahí temas interesantes, no sé si en el caso de la presidenta Bachelet sí tiene que ver con un tema de por qué nos estancamos y dejamos de crecer, pero sin duda cuando tú cambias las reglas del juego, tú y le cambias las reglas del juego a los inversionistas y no son claras esas reglas del juego, sí tiene un sentido económico y por lo menos en este país es bastante lineal y está bastante apegado en lo político con lo económico. Nos quedan dos
pero hay un punto. En esta época, perdóname Alicia, había un proceso de confianza absoluta en que el modelo económico era indestructible, era muy duro, era muy, potente. Por tanto, oye, a ver, un año débil no importa. Si tenemos para atrás 25 años y para adelante 30 años más, que nos va a ir muy bien. Estábamos muy confiados en nuestra capacidad económica. Y lo que generó la crisis, siento yo, fue que la agenda social en todo este proceso se sintió o se creyó que está fuera de la mesa. Y es eso que movió el eje. Ese movió el eje. Claro, y cuando empieza este nuevo proceso, esta etapa de últimos 4 años hoy día, claro, sentimos que el origen de la agenda social, pero al final hoy día estamos con una agenda de urgencia, seguridad, y una agenda económica también en la mesa. Es decir, la parte social no quedó fuera de la mesa, que era en teoría el origen que buscaba impulsar este nuevo proceso o este cambio de Bachelet 2 hacia adelante, que lo agarró Piñera y que no lo pudo resolver bien. Claro, y finalmente hoy día estamos acá. ¿Dónde estamos? Hoy día estamos mirando a un par de días de decidir si lo que se logró como documento es o no viable, de cerrar o no cerrar el capítulo. Pero nuevamente pregunto, ¿y la famosa agenda social, dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Cómo la financiamos si fuera agenda social de verdad? Y esa pregunta del presidente duele.
Es súper difícil tratar de entender cómo se conectan las cosas y cuando yo muevo cuál variable, cómo se mueven las otras, para como un juego como el del Jenga, esas torrecitas de madera, ¿no es cierto? Que si yo saco la de abajo, a veces se me cae la de arriba y bueno. Porque durante muchísimos años, yo diría que una generación completa no tuvo idea lo que era la inflación. O sea, era tan sólida la posición de Chile que uno decía, la macro está asegurada, era la micro nuestro problema, era cómo se repartía la plata. Pero nadie dudaba de que Chile iba a crecer y que íbamos a tener proyecciones del 4 o 5%, eso estaba dado. Y de repente empezamos a hacer movimiento en estas piezas de más abajo que tú dirías no están conectadas, y se te vino la torre abajo efectivamente. Entonces, quizás hay un aprendizaje también para algunas personas que entiendan que las cosas tienen consecuencias, que si se llegó a eso, fue por algo, no era por obra y gracia al destino, sino que era por acciones que se tomaban, y hay que tener mucho cuidado, porque que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y al final quizás hay gente que fue muy alarmista, pero de repente llegó el lobo. Llegó el lobo, entonces en este minuto se nos destrozó la economía, como dices tú, se destroza la economía y aparecen problemas de seguridad, porque efectivamente todo el mundo tiene que seguir comiendo, entonces hay gente que ya dice, no encuentro trabajo, me sale más rentable ir a robar, no me pasa nada porque la justicia tampoco me castiga, por lo tanto, y empiezas a generar como toda una subeconomía que en este minuto avanza, 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 y tú ya no sabes cómo pararlo. En fin, ya, vamos a ir, se me termina, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y a la vuelta seguimos desarrollando estos puntos, espérenlo. Muy bien, estamos de vuelta con Rocío Gambra y Héctor Maturana para desarrollar unos puntitos de balance que se nos quedaron. Y Rocío decía que la idea en ese minuto, 10 años atrás, era redactar, si íbamos a hacer un cambio constitucional, una constitución mínima, una constitución que estructure el poder, que asigne roles. Qué sé yo. Y yo les pregunto, ya que hemos tenido dos ejercicios, quizás diametralmente opuestos, quizás no tan opuestos, ¿qué coincidencias ven ustedes en esas dos propuestas? ¿Qué diferencias ven para ver si es que es posible finalmente, independientemente de lo que pase la próxima semana, tener una constitución que deje tranquilo y sea respetada por lo menos por el 80% del país? ¿Existen mínimos comunes entre todos nosotros o somos bandos irreconciliables ya a estas alturas? ¿Qué debería tener una constitución mínima que no debería tener?
Yo creo que, yo te dije que yo, en el partido en el que estoy, Evópoli, íbamos por la constitución mínima, pero dudo que haya sido lo que la izquierda quería. Ellos querían una constitución maximalista y una asamblea constituyente, ¿no? No era lo mismo. Pero yo creo que para lograr una constitución que tenga un 80% de aprobación, es más probable que hayamos por los mínimos más que por los máximos, porque si no siempre va a dejar a alguien afuera, ya sea en el proceso pasado, como cuando les dijiste, escuchamos a Stingo resonar en nuestras cabezas cuando dice, aquí nosotros ponemos los acuerdos, o al Partido Republicano en este segundo proceso poniendo ciertas cosas que decían son relevantes y ponemos, por ejemplo, el tema de las contribuciones dentro, como políticas, que son políticas públicas, las ponemos dentro de la Constitución también. Entonces, en ambos procesos, yo creo que aquí en Chile se fue más por el maximalismo que por lo mínimo, en ambos procesos que hemos tenido.
Y lo que pasa también es que fue una oportunidad de mostrar tu bandera política. O sea, esta es mi bandera política, voy a hacer un documento que me haga sentido con mi bandera política. Y ahí nos perdimos, porque era mi bandera política. Entonces, no era nuestra bandera política, nuestra bandera país. Y ahí fue, creo que el gran error que se cometió, y se ha cometido, porque muy, muy bien lo explica Rocío, o sea, ambos procesos están ensuciados porque colocaron detallitos que van sumando de acuerdo a tu bandera. Ahora, dijiste una aseveración, una pregunta dura, perdón, una pregunta dura respecto al 80%. Yo no veo el 80%, por ningún lado. Sea lo que gane, y quede claro. Va a ser un proceso complejo, una victoria de quien gane va a ser muy ajustado, o al menos no va a ser 80% por un motivo. Y también creo que vamos a sentir que ambos actores se pueden enfarriar a la oportunidad de llegar a un acuerdo político donde podamos dar de verdad las bases para poder trabajar en común por las cosas que son de sentido, que a todos hace sentido. Por ejemplo, hablamos de la recién, sistema político, ¿cierto? Certezas económicas, certezas jurídicas, que va armando nuestro camino de país. Y hoy día, claro, hoy día probablemente no logremos un documento de acuerdo. No va a haber. Si se llega a aprobar, no va a ser tampoco de acuerdo, por un motivo. Entonces, va a haber siempre ese dolor político que va a estar presente, hasta que nuevamente vamos a tener que forzar otro proceso político. O sea, eso es lo que estoy leyendo yo. Fíjate lo que digo, se puede perder, ¿cierto? Sale el encuentro, ¿cierto? Y proceso político. Sale a favor, y como se está ajustado, sale otro proceso político. Eso es lo que yo estoy leyendo, porque es demasiado ajustado, están muy ajustados los intereses, los votos, en teoría, a este documento. ¿Qué crees tú, Alicia? ¿Lo percibes
así? Yo
creo
que, a ver, el hecho de
que... Es una victoria aplastante de alguien hoy día.
El hecho de que estemos escribiendo constituciones tan maximalistas, a mí me habla de una profunda desconfianza. O sea, yo tengo el poder en este minuto y voy a dejar todo escrito porque no tengo confianza en que las personas que tengan que finalmente implementarla, que es el poder político, ¿no es cierto?, vaya a cambiarme lo que yo quise poner. Entonces, como me lo pueden cambiar, porque es cosa que consigan las mayorías, y me van a borrar todo lo que yo escribí, se las voy a poner complicadas, les voy a poner todos los detalles y les voy a poner un quórum alto y así después no me lo cambian. Y eso lo veo de lado y lado, o sea, profunda desconfianza en el otro. Y yo me pregunto, cuando pensaba en los mínimos comunes, quizá en algún minuto se pensó que el texto de los expertos, ya que concitó el apoyo desde el Partido Comunista al Partido Republicano, podría haber sido una alternativa y haber dicho, ya, esa es la constitución con la que nos vamos a quedar, pero también tengo mis dudas de que la ciudadanía apoye algo emanado de la cocina política, porque finalmente esa es la desconfianza que tenemos también las personas respecto de nuestras autoridades. Ya lo decíamos en el primer bloque, que la aprobación del Congreso siempre está en el último lugar de cualquier tabla, de cualquier encuesta, de cualquier estudio de opinión que nosotros hemos revisado aquí por años, y pegada en el último lugar. O sea, no ni siquiera más o menos subiendo o mejorando un poquito, al contrario, deteriorándose cada vez más. Entonces, cuando vemos que a pesar de los 25 partidos políticos, menos del 3% del padrón milita, 3%, o sea, estamos hablando que el 97% de los más de 15 millones de personas que tenemos que ir a votar el próximo fin de semana no militamos, a mí me habla de una crisis de representatividad gigante y no la están viendo. Entonces digo, ¿qué podría resolver esto? ¿Cómo volvemos a retomar la confianza en lo que es la política? Si de nuevo, muchas generaciones no sabían lo que era la inflación, bueno, muchas generaciones no tienen ni idea lo que es la política, no tienen ni idea lo que es la doctrina, no tienen ni idea lo que es la conversación, no tienen ni idea lo que es ponerse de acuerdo en pos del país. Yo lo veo muy complejo, no me imagino cómo vamos a salir de esta, yo creo que va a ser así como dice Fonsi, despacito, porque de esto no se sale rápido. Yo creo que son años, por lo menos 20 años que necesitamos, pero con, insisto, nuevos líderes, ¿eh? Yo creo que estos líderes se gastaron, se agotaron el modelo y necesitamos que entren nuevas personas a la política, por lo menos eso es lo que yo veo. No nuevas en el sentido de jóvenes, no nuevas en el sentido de caras nuevas, sino que nuevas lógicas. Gente que de verdad venga a servir y no como que se instalan y listo, empezamos a barrer para adentro, como lo hemos visto, que es terrible, ¿no?
Yo creo varias cosas aquí, querida Alicia. A ver, por un lado, en su minuto, cuando comentábamos de cómo parte este cambio en el binominal, voy a volver al sistema político para atrás, habían varios grupos que sentían que no estaban logrando penetrar ciertos sectores. O sea, los partidos políticos que estaban en ese minuto estaban muy populares, toma de decisiones muy centralizada y no estaban siendo representativos con las urgencias, como que se quedaron apoltronados en cómo resolver los temas. Y no estaba dando rapidez en las urgencias sociales, pero sí tenías cierta estabilidad. Me acuerdo cuando uno hacía campaña en esos tiempos, la gente te decía, da lo mismo que salga, si yo me tengo que levantar y mañana seguir trabajando. Pero ahora vemos que la cosa no es tan así. Efectivamente, uno se tiene que seguir levantando y ir a trabajar, pero el clima político que está, cómo el país ha ido deteriorando, sí importa quién está gobernando. Importa mucho quién gobierne. Y lo que importa más allá, si es de derecha o de izquierda, es la voluntad de llegar a acuerdos y de no meter la mano al frasco de galletas. Yo creo que eso es lo que importa y va con estas lógicas distintas que tú estás señalando, Alicia. Es decir, necesitamos una lógica distinta política. Necesitamos gente que tenga necesidad de resolver los problemas rápido, más que poner una bandera de decir, este es lo que yo lo quiero hacer y cómo yo lo quiero hacer. Y ahí es donde nos vamos al tema de la forma y el fondo. Yo creo sinceramente que esta propuesta constitucional resuelve muchos temas de fondo, que es importante que efectivamente si esta propuesta se aprobara, a pesar de que tiene cosas que no me gusta, sí avanza en temas muy relevantes del fondo político, como es cómo nos ponemos de acuerdo, disminuye el 5%, por lo tanto hay menos partidos políticos, además obligas a que las personas sean de acordes y coherentes con un proyecto político y no un proyecto personal, porque si aquel senador y aquel diputado se sale del partido, pierde su escaño, porque aquí lo importante es el proyecto político, no lo que yo quiero como persona, porque si no, como país, no nos resuelve, porque eso no es la democracia representativa, porque necesitamos el proyecto político delante, por lo tanto lo resuelve. Tiene un cambio en la forma, en el empleo público, que es tan importante que muchas veces nos quejamos que cuando vamos al aparato estatal a que nos resuelvan un problema, terminamos con más problemas de lo que partimos y no nos resuelven el problema, porque las personas que están ahí están en una lógica distinta de funcionamiento del aparato estatal. Por lo tanto, eso lo viene a cambiar esta nueva propuesta. ¿Es una varita mágica? No, pero sin embargo nos sienta un rumbo hacia dónde ir. Si esta propuesta gana, estamos más cerca de avanzar y resolver un tema porque significa que tenemos lógicas no damos por sentada y que queremos ir avanzando. La izquierda en Chile busca cambios más radicales, cambios mucho más profundos, pero que no necesariamente están dados por cómo nos ponemos de acuerdo, sino asumir que la única forma de resolver los problemas es a través del aparato estatal y que para garantizar derechos sociales es el Estado el que tiene que venir a entregarnos esos derechos sociales. Esa es la forma que pretende la izquierda en este minuto de resolver los problemas y por eso no es suficiente esta propuesta. Por eso se dice que es una propuesta más bien de derecha. Pero si nosotros como ciudadanos estamos disponibles para hacernos con esta forma y decir, ok, para nosotros es importante la libertad de elección, para nosotros es importante nuestro fondo de salud, o sea, de nuestros
Pensión.
fondos de pensiones
Pensión.
y creemos que necesitamos hacer cambios en el sistema político y mejorar el empleo estatal, dar fin al tema de corrupción, que es otro de los temas que también es muy importante para nuestro sistema político y para nuestro país, porque recordemos que nuestra propuesta se avanza en una agencia anticorrupción, se avanza en decir que tenemos ¿cómo se llama? Que hay una muerte cívica para aquellos corruptos que se están aprovechando del Estado y no solamente 5 años como lo tenemos en nuestra propuesta en la Constitución actual. Yo creo que estamos mucho más cerca de cerrar el proceso con esta, entonces efectivamente se gana, que con la constitución que tenemos vigente. Ahora, es la forma, no el fondo, porque yo creo que en la propuesta de fondo efectivamente se avanza, pero la forma, la campaña y cómo se escribió nos permite cerrar el proceso. Yo creo que esa es la duda, pero si existe una mayoría que vota por esta constitución, ahí va en la voluntad de las personas que están gobernándonos, que se cierre o no se cierre el proceso. Eso es lo que yo creo, Alicia.
Espérate, tengo una duda. Tú acabas de explicar, ¿cierto?, los rasgos positivos de este nuevo documento, ¿cierto?, en general. Pero ¿dónde dejas la oposición? Digo oposición al documento. ¿Y por qué digo eso? Porque la excusa es, o era que lo que está como documento ya vigente nace bajo dictadura, nace desde la mano de Guzmán y Pinochet. Modifica, todos sabemos, o lo que hemos aprendido es que el 2005, ¿cierto?, el texto cambia. Pero hoy día era que era lo odiado, hoy día siento que, y a mí eso me molesta, que la excusa, no, sabes que no era tan mal el documento que está vigente y ahora sí me gusta lo que está vigente. Eso me molesta. Si tú hablaste, tú lo dijiste, 10 años pésimos, o sea, 2013 marca tu voto, ¿cierto? No, hay que votar la del 80, elimínala. No, ¿qué lago? Para afuera lago, si lago da lo mismo. Y hoy día, no, sabes que, creo que sí, esto que está hoy día redactado Sí, un acuerdo político, pero no. Quiero volver al pasado y quiero rescatar la que está vigente. Ese quiebre del discurso me molesta. Eso a
Qué
mí,
poca coherencia, pues, Héctor.
es
Es
una.
poco coherente.
Claro, pues eso me molesta porque finalmente yo todo el resto se
Suena
saco.
mentira.
Es que Fidel, claro, cuando tú empiezas a armar el contexto para darle una propuesta a las personas agarrada de una mentira, ¿no? Porque al final estás mintiendo al final. O sea, no tomado, el momento vigente no es tan malo o era malo. Dime la verdad. No es que, claro, porque hoy día no está la oportunidad política, porque hoy día como tiene el otro equipo, tiene la bandera de armar su documento constitucional, no le gusta. Que así no funciona la política, así el país no va a avanzar. Si tú lo dijiste recién, o sea, lo dijimos recién, el tema de que creímos el cuento todo de que el país era indestructible económicamente, no, este país es un país blindado, es un país, bueno, lo dijo Piñera, donde uno nace, acá puede vivir la vida, es un país casi elegido por Dios, mentira. El país es un país frágil, un país que cuando tú abusas del país, del sistema económico, lo va a quebrar y estamos. Hoy día el país se está endeudando el país. Como dijo bien Alicia, algunos que no conocieron lo que era la inflación, y los otros, nuevamente, somos los amigos de los ceros. O sea, el país va a crecer cero. Entonces, ¿a dónde voy yo? Por favor, si creemos que la vía política que se rubricó la noche del 15 de noviembre era la salida, respetémosla. Si creemos que bajo este nuevo contexto, donde sabemos que hay un documento que fue armado bajo ciertas reglas que quedaron definidas, ¿cierto? Post el fracaso del 4 de septiembre del proceso anterior, por favor, respetémoslo. Y tercero, ¿no me dijeron que el documento del 80 era malo? Eso es lo que no entiendo. Y ahora decir que lo encuentran fantástico.
Di la verdad, Rosy.
Y la verdad, bro, no me
Era
confundas.
malo. No, no, no olvidemos que Giorgio Jackson dijo que no se podía llevar a cabo el programa de gobierno con esa constitución. O sea, a ese nivel era de malo. Como que ahora ya no es tan malo. Siempre puede ser peor, dijo alguien. Yo creo que sí, la voluntad y la inspiración de las personas que finalmente tienen el poder es lo que va a determinar uno u otro rumbo. Y desde ese punto de vista, para mí es muy importante lo que suceda el mismo día de la elección, cuando se empiecen a interpretar los resultados. Porque aquí hay dos posibilidades: o gana el a favor o gana el en contra, no hay más. Y en ambas posiciones, obviamente, los actores van a tomar, van a agarrar eso y van a dar su percepción de por qué ganó el favor y por qué ganó el en contra. Y va a haber interpretaciones de todo tipo. Entonces, estaba pensando: si gana el a favor, dos opciones. ¿Se imponen finalmente las ideas de este nuevo modelo que se presenta? ¿O creen ustedes que es que queremos que se cierre el ciclo y no se hable más de este tema? Porque esas son las dos posibles interpretaciones, ¿no es cierto? No hay más. Si es que una mayoría del país se inclina por el a favor, ¿cuál de las dos creen ustedes más posible?
Hay dos cosas. Primero, respecto al tema de los números. Siempre después de una derrota política o un triunfo político, siempre los números se torturan. Siempre los números sufren. Números como que, oye, el menos de esa, el 55, respecto al 45, no, que nunca fue tan malo. Entonces, en política siempre hay explicación para los números. Concordemos en eso. O sea, tú seas ganador o derrotado, siempre tus números son buenos. No, no me preguntes por qué, pero es como una magia de la política. Yendo al tema que tú preguntas. Claro, al final creo que lo más importante hoy día es cerrar el proceso. Segundo, dejar claro y en evidencia que el país, ya que sabemos que no era inmune a los vaivenes económicos, enfocar en eso. Y tercero, alejar el peligro de una dictadura, digo dictadura. Cuando empiezo a hablar de mano dura, a mí no me gusta. Y el populismo político puede generar una oportunidad peligrosa para la política. Repito, el populismo político, los populistas, los caudillos son peligrosos y a mí no me gustan. Y cuando la democracia no logra controlar la delincuencia, a los narcos, o lo que está hoy día en Chile ocurriendo, es un síntoma peligroso, que es una segunda derivada que ni siquiera lo acabo de esbozar, pero creo que entrar en eso es como triste incluso. Entonces, creo que es importante cerrarlo como corresponde a este proceso. Creo que el documento que se está discutiendo no es todo lo que uno quisiera, pero al menos cierra el ciclo. Y tercero, enfoquémonos a lo que es relevante. Levantemos el país económicamente, en seguridad, y eso creo que uno tiene que apuntar a eso.
Oye, yo creo que estoy de acuerdo contigo, tenemos que cerrar este proceso, Héctor. Y yo creo que el a favor es el que más lo cierra en ese sentido. Porque están las propuestas claras y ya dirías que efectivamente al menos un 50% de la población está bajo este modelo de sociedad en el cual tú tienes libertad de elección, en el cual tienes una democracia liberal, que significa que todos somos iguales ante la ley, y te haces cargo de estas cosas que ya habíamos conversado antes, como son el sistema político, el empleo público, también el tema de la corrupción. Y también se avanzan derechos sociales. Eso también hay que decirlo, que no estaban propuestos en la constitución vigente, también estás avanzando. Se está avanzando también en temas de mujeres en particular, por ejemplo, con la corresponsabilidad, con la sala cuna universal. Se está avanzando en muchos temas en esta nueva propuesta constitucional. Y yo creo que es bien ridículo que lo tiremos al tacho de la basura todo este ejercicio que se ha hecho, donde un sector de un grupo decía, aquí había que votar rechazo porque la constitución que vigente era suficiente. Y se dieron el tiempo de volverla a analizar y de avanzar en ciertas cosas y decirte, ok, es perfectible, podemos avanzar. Esta nueva propuesta, sin lugar a duda, también tiene cosas que no son perfectas, pero se puede ir avanzando. Y junto con eso, Héctor, en los breves minutos que nos quedan, junto con el tema de seguridad, hay otro tema que es el tema economía, que necesita las reglas claras, necesitamos certezas. Y hay una encuesta, que es la encuesta económica de América Latina, de la cual sí podemos hablar porque no tiene nada que ver con esta elección. Y en esa encuesta, donde se le pregunta a distintos inversores a nivel de países de Latinoamérica, ¿cuáles son las cosas que son importantes o son relevantes en esos países para que la inversión no ocurra? ¿Cuáles son esas cosas importantes? Si nos vamos a Chile, hay una falta de confianza en la política económica. Y eso es un 100% aquí en Chile. O sea, todos los inversores dijeron que nosotros teníamos un problema con el tema de la política económica. Y en América Latina es solo un 63.9%. Y otro tema es el clima desfavorable para los inversores extranjeros, donde Chile tiene un 87.5% de desfavorable y América Latina un 51.9%. Nosotros estamos espantando a los inversores extranjeros. Estamos diciéndole, no vengan aquellas lucas que nos permitirían poder avanzar como país e ir a resolver los problemas sociales, o sea, no resolver, pero sí generar una torta más grande para poder repartir, ir a hacernos cargo de esos temas, esos derechos sociales que estamos buscando avanzar de derecha y de izquierda, pero que por una tontera ideológica, por un voluntarismo de ganar una elección, no estamos poniéndolo por delante y poniéndonos de acuerdo para poder resolver estos problemas. Porque eso es lo que yo veo, que no hay una voluntad efectiva de ponerse de acuerdo en el grupo más extremo de derecha y en el grupo de izquierda que están actualmente.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa crisis de representatividad va a ser crisis, va a ser crisis la crisis, porque resulta que si es que estamos viendo que el poder político, lo único que se preocupa es de propinarle una derrota al otro bando y en esas se las van, tenemos un espacio súper grande para que aparezca un gobierno autoritario en donde le demos permiso para que barra con la corrupción y barra con la delincuencia y se salte todas las normas de debido cuidado que deberíamos tener en una convivencia democrática y pacífica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no fueron capaces, no fueron capaces y a la gente le va a hacer sentido, le va a hacer sentido, no me importa su discusión, ustedes tienen el sueldo asegurado, ustedes cobran, pero yo soy la que está sufriendo el problema y yo soy la que no puedo llegar a mi casa, que la noche me asaltan, qué sé yo, así que por favor quiero que venga alguien y me limpie esta situación. Y eso puede ser un gobierno autoritario. Entonces, sí, que, ojo, porque después estamos llorando sobre los problemas, pero resulta que no nos damos cuenta de cómo se gestan esos problemas. Así que ojo con los responsables de seguir estirando el elástico porque los elásticos finalmente se cortan. Así
Yo
que
creo
con
que.
esta edificante reflexión.
Y lo hace que tú dijiste un punto que me gustó mucho. O sea, el tema de estos famosos polos, los dos extremos que están hoy día, lo están todos tensionando, lo están viendo. O, no sé si a lo mejor quieren eso, ¿eh? Y me daría mucha más pena, y mucha más rabia incluso, de buscar la excusa para llegar a a un gobierno en el límite de lo que es una dictadura. Y eso es inaceptable. No estamos para eso. Yo no tengo espacio
Bueno,
personal
es
para eso.
inaceptable, pero a veces es aceptable, po. O sea,
No
finalmente
puede.
es la sociedad la que decide, po. Y si el poder político le quedó grande el poncho, bueno, qué pena. Bueno, tenemos que despedirnos, amigos. Llegamos al
¿Cómo?
fin de este ciclo de conversaciones en torno al proceso constituyente, este segundo proceso. Nuestra intención era provocar reflexiones, era provocar conversaciones en ustedes. Nosotros no queremos que ustedes tomen partido por lo que nosotros opinamos. Cada uno puede tomar su decisión final, pero tómela razonablemente informado y pensando en el bien de Chile. Eso es lo único que nosotros queremos. Estamos felices de haber hablado de política. Durante mucho tiempo se dejó de hablar de política y creemos que es muy necesario seguirlo haciendo, aunque se termine este ciclo aquí. Así que muchas gracias, Rocío, y muchas gracias, Héctor. No sé si quieren dar unas últimas palabras como cierre de reflexión.
Ya, a ver, a votar, a informarse, pero primero informarse y después votar y espero que cerremos el ciclo. Solamente eso. Gracias. Éxito. Un abrazo a todos.
Yo creo que la gran mayoría estamos porque se resuelvan los problemas, por avanzar como país. y tenemos que hacer, como nosotros pedimos la voluntad de los gobernantes, también tenemos que tener la voluntad de involucrarnos en el proceso y no dejar que otros tomen decisiones por nosotros. Tenemos que tomar decisiones informadas, como dijo Alicia, como dice Héctor, y que nos hagan sentido, porque la única forma de que salgamos de esto es que salgamos todos. Porque si no, como ya decían, lo toman solo algunos, y en el tema de las dictaduras uno sabe cómo parten, pero nunca cómo terminan, porque va a determinar para que un dictador salga, o lo matas o tiene que tener la voluntad de salir. No hay otra forma. Entonces, mejor no nos pongamos en esa situación. Votemos ahora informados y entren a militar a los partidos políticos para que tomen las decisiones y no estén mirando desde afuera. Va a ser la única forma de hacer cambios reales. Eso.
Muy interesante invitación, Rocío. La vamos a pensar. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos durante estos 6 meses. Así que nos veremos seguramente próximamente en algún otro espacio de conversación como este. Los esperamos. Chao, chao.
Así termina Constitución en Construcción, un espacio de conversación y análisis con Alicia Vesperina, Rocío Gambra y Héctor Maturana, donde cada semana abordamos los temas que decidirán nuestro futuro.